Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Minutos, buscamos también la última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Día de reuniones en el terreno político. Los partidos apuran hasta el último segundo para cerrar un acuerdo sobre la composición de la mesa de las Cortes.
Hay que recordar que mañana se va a constituir el Parlamento aragonés y comenzará la 11ª legislatura. Este viernes recogerán sus actas 28 diputados del PP, 23 del PSOE, 7 de Vox, 3 de Teruel Existe, otros 3 de Chunta y 1, en el caso de Podemos, Izquierda Unida y el PAR. Un pleno en el que se va a constituir, como dices, la mesa de las Cortes y se nombrará el nuevo presidente que tomará el relevo al socialista Javier Sara.
Por cierto, que en ciertos sectores de Podemos no ha sentado muy bien que sea Andoni Corrales quien vaya a ocupar el escaño de Maru Díaz.
La coordinadora general de la Formación Morada, recordamos, decidió abandonar la política tras el batacazo sufrido en las elecciones del 28 de mayo. Dentro de Podemos han surgido voces que critican que sea Corrales quien ocupe ese escaño cuando con él, como secretario de organización, Podemos ha pasado de 14 diputados en 2015 a solo uno en 2023. A pesar de ser el número 2 de la lista, hay quienes piensan que debería ser la número 3, María Goicoechea, la exdirectora del IAM, la que ocupe ese escaño.
De otro lado, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presidido esta mañana la reunión de constitución del nuevo equipo del Gobierno Municipal.
Es la primera reunión de trabajo en el Ayuntamiento de Zaragoza con la presencia de los 3 tenientes de alcalde, el consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, Ángel Loren, el de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, Víctor Serrano, y la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández. Tras la reunión, Chueca ha mantenido también un primer encuentro con los portavoces de los grupos de la oposición, PSOE, Vox y Zaragoza en Común.
Entre tanto, el PP ha alcanzado un acuerdo con Teruel Existe y con el PAR para gobernar la Diputación de Teruel.
Según publica hoy Heraldo de Aragón, la presidencia de la institución provincial sería para el popular Joaquín Juste. Los populares cederán a sus socios las 2 vicepresidencias y faltaría por concretar el reparto de las delegaciones. Para cerrar flecos, tendrían una semana, más de una semana de hecho, de plazo hasta que se celebre el pleno de constitución de la nueva Diputación Provincial el próximo 3 de julio.
Y un edificio cerca del que se derrumbó hace una semana en Teruel ha sido desalojado al aparecer grietas en las paredes.
Se trata de otro bloque de pisos ubicado cerca del inmueble de la calle San Francisco que se desplomó el pasado 13 de junio, dejando a 21 familias en la calle. Según las primeras inspecciones técnicas, no parece que haya daños estructurales en esta finca, que está pues a tan solo 100 metros de la que se derrumbó.
Y 2 personas han sido detenidas en Ariño por haber robado varias motosierras y placas solares en Teruel y Zaragoza.
Se les considera presuntos autores de 24 delitos de robo con fuerza. La operación se inició el pasado mes de febrero tras varios robos cometidos en Teruel, Zaragoza y La Rioja. En los registros domiciliarios que se realizaron por parte de los agentes se encontraron herramientas, compresores, placas solares, varias motosierras e incluso un grupo electrógeno.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Nos metemos hasta la cocina de
Nos vamos hasta la calle Santa Teresa de Jesús número 25. ¿Por qué? Pues porque allí nos abre las puertas el chalet, que la verdad es que es un lugar extraordinario, con gente maravillosa que siempre atienden súper bien y donde podemos encontrar, pues hombre, la mejor cocina, lo que quieras, es tic-tac-tar, perfecto, te lo aseguro. Y además en la terracica se debe estar, como siempre digo yo, de lujo. Ángel Conde, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Laura.
¿Cómo estamos?
Fenomenal, Laura.
Hoy bien, ¿eh? Hoy nos ha salido ahí de tirón.
Sí, hoy sí. Oye, que me llenas de emoción cuando me dices, oye, con una persona así encantadora.
Es que es verdad.
Oye, pues muchas gracias de parte mía y de parte de mi equipo, ¿vale?
Es que tanto tú como tu equipo sois maravillosos. Y acogéis a todo el mundo, de verdad, uno se siente muy bien.
Yo creo que lo dices porque eres amiga.
No, es verdad, porque uno se siente. Hombre, pues si no, no se dice y ya está. Es verdad, Ángel.
Muchas gracias, Laura.
¿Qué nos traes hoy?
De parte de todos.
Claro que sí, besico a todos. Cuéntanos.
¿Qué hacemos hoy?
Sí.
Ay, vamos a hacer un arrocito caldoso de carabineros al azafrán.
Oh, dale. ¿Cómo me gusta eso?
Para este fin de semana. Esto ya huele a verano, ya huele a paella,
sí,
huele a
sí,
pideguas,
sí, sí,
huele
verdad,
a arroz caldosos.
Qué bueno, es cierto.
Que sí. Pues mira, vamos a hacer. Cogemos los carabineros, claro, hay que pensar, depende de las posibilidades de cada uno, se supone que habrá que comprarlos un poco más pequeños porque los gordos van carísimos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, se cogen y se pelan las cabezas y vamos a pelar también las pieles, vamos a dejar la colita y peladitas así, lo reservamos, ¿vale? Y con las cabezas las vamos a poner en un cazo con mantequilla o aceite, podemos poner, y lo vamos a poner ahí, vamos a dorarlas y junto con las pieles, las cabezas, y vamos a machacarlas también para que suelten bien todos los jugos.
Con el
mazo de mortero lo vamos machacando todo eso. Y luego cogemos y le añadimos un poco de brandy. Si somos tenemos precaución, apagamos la campana, nos apartamos un poquito, le damos un poquito fuego para que flambee un poquitín. Y si no, pues nada, no le damos fuego y hasta que le reduzca el brandy. Le ponemos también un poquito de vino blanco y por último le añadimos caldo rojo de pescado. El caldo rojo de pescado, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con marisco y tal.
Vale.
Si no, para las personas que en casa lo tienen más complicadito, pues compren ese caldo que ya viene preparado de para paellas y tal, que está muy bien. Para paellas o para zazuelas o cosas así, que está muy bien, ¿no?
Claro.
Entonces, cogemos esto unos 10 minuticos solo y lo colamos. Y ahora cogemos unas hebras de azafrán, las ponemos en una sartén, pero sin aceite y sin nada, simplemente la ponemos al fuego un poquitín, a la calor, y le damos ahí una vueltecilla para que se tueste un poco el azafrán, porque queda mucho mejor y desprende mucho mejor los aromas.
Vale, perfecto.
Y entonces estas hebras de azafrán las echamos al caldo este y ya lo tenemos. Y ahora cogemos arroz, que lo tenemos ya precocido unos 8 minutos, también que eso lo podemos hacer con un sofrito de ajo y cebolla. Echamos el arroz, lo regamos un poquito, arroz bomba, y luego lo mojamos con caldo de pescado o caldo rojo.
Uh-huh.
Y lo terminamos de cocer al horno un poquitín. Es que vamos a hacer como si fuera una paella, pero sin darle los 12 minutos, sino que le vamos a dar unos 8 minutos,
vale.
7 o 8 minutos, ¿vale? Uh-huh. Esa es la precaución.
Vale.
Luego lo quitamos y eso tenemos ya preparado, hecho. Y cuando 5 minutos antes o 10 minutos antes de empezar a comer, pues cogemos este arroz, lo ponemos en una cazuela, lo mojamos con el caldo que habíamos hecho antes con las cabezas de los carabineros, y entonces lo dejamos cocer unos 5 minutos más. Ahí tiene que quede jugosico, caldosico, que no quede tampoco muy claro, pero
ya
tampoco muy espeso.
Sí,
¿eh?
Sí.
Y incluso lo podemos echar una chorradita de aceite de oliva antes de servir. E incluso también una picadita de almendra, ajo y perejil. Y queda esto fenomenal. Y por último, y al momento de servir le ponemos los carabineros, que los podemos echar así un poco en crudo, porque simplemente nada, con la misma calor ya se hacen, no hace falta ponerlos a fuego.
Sí.
O incluso si queremos en una sartén aparte, le damos una vuelta y vuelta y lo ponemos encima del arroz y ya está.
Bueno. Qué hambre, me está entrando de escucharte. Maravilloso, sí, sí.
Muy sencillo y
sabor.
A disfrutar de la barbacoa, porque esto se puede hacer en la barbacoa, donde queramos.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues maravilloso, el arroz caldoso, carabineros. Maravilloso el chalet, como siempre. Ángel Conde, un besico, muchas gracias.
Un abrazo para todos, adiós. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La seguridad de 1777 taxis en Moza. La comodidad donde te encuentres con Moza. El precio máximo de tu desplazamiento con Moza. Que no te lo cuenten, descárgatela ya. Moza, tu aplicación de movilidad para el taxi en Zaragoza.
Con la colaboración de Cámara de Comercio de Zaragoza. Toldo Serrano. Llegan las vacaciones y ahora con los descuentos de Toldo Serrano podrás disfrutar el doble. Solicita tu visita gratis. Contacta en toldoserrano.com o 976-33-33-28.
Toldo Serrano. Viste el interior, vive el exterior.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya! ¡Bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
And I think it's gonna be
Lo cierto es que yo tenía muchísimas ganas de tenerle por aquí. Y bueno, qué mejor ocasión que saber que acaba de publicar sus memorias, las memorias de un juez y político independiente. Hoy hablamos con una de las figuras claves de los años cruciales de la historia reciente de nuestro país. Hoy está con nosotros Juan Alberto Belló, porque tiene su, como digo, las memorias, que es una vida a larga distancia, memorias de un juez y político independiente, de la editorial Plaza y Janés. Señor Belló, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, y muchas gracias por recibirme a su casa.
Es un placer tenerle por aquí. La verdad es que...
Venía bastante.
¿Cierto?
Sobre todo cuando estaba el director Ferrer.
Sí.
Que le tengo mucha estima.
Javier cierto. Ferrer, maravilloso.
Me obligaba, entre comillas, a venir muchas veces al programa, ¿no?
Es cierto.
Y siempre
es
lo
cierto.
Hice con agrado y satisfacción.
Cierto es. Yo recuerdo que empezaba en COPE casi prácticamente, y cuando más o menos llegaba usted, y la verdad es que era un placer verle por aquí siempre, eso es así. Bueno, a mí me gustaría empezar por el final del título del libro, digamos, ¿no? Porque dice, por el independiente, ¿no? Es algo en lo que insiste en muchas partes del libro, en el título, en su forma de pensar, en ser independiente. ¿Por qué?
Porque así me lo exigió mi madre. Puede parecer
de la
raro,
que habla, además.
De la que hablo. Sí, sí. Me lo exigió en una carta que me envió, que está reproducida en el libro, en el que casi me ordenaba que debía ser independiente, no debía aceptar órdenes arbitrarias de nadie, que tenía la obligación de cumplir mis valores y no los de un colectivo abstracto, ¿no? Bueno, mi madre lo ordenó y lo he tratado de cumplir todo lo que he podido.
Qué mujer tan inteligente, ¿no?
Impresionante. Qué carácter. La carta, de verdad, es el principio, de hecho, sí. Y el motor del libro.
Sí.
Porque es la personalidad de mi madre, que es abrumadora.
Totalmente. Bueno, hay tantas cosas de las que podríamos hablar. Estuvo usted, como decíamos, en momentos muy claves de la historia reciente de España. Juegos Olímpicos, ETA, corrupción, Felipe González, Ruiz Roldán, los GAL. Estuvo además con papel protagonista. En lo emocional, ¿cómo lo recuerda?
El periodo del ministerio, concretamente.
Sí.
Pues tuvo dos partes. Una, la correspondiente al ministro de Justicia.
Sí.
Que fue absolutamente satisfactoria. Me sentía a gusto en ese papel porque conocía el mundo de la justicia, no solo yo personalmente, sino de mi familia, tradicionalmente jueces o registradores o notarios, ¿no? Y efectivamente esa época fue espléndida. Se aprobó el Código Penal.
Además lo hizo usted por unanimidad, ¿no?
Sin un solo voto en contra. Sí, sí. En aquel clima, que es lo curioso. Uh-huh. Y se logró la ley del jurado.
Bueno, porque eso es porque se nota que sabía lo que hacía, ¿no?
Evidentemente.
Que manejaba...
En esa materia era absolutamente competente.
Claro.
De interior era un aficionado. Cuando me hacen ministro de interior, soy un aficionado. Tenía buenas relaciones con los sindicatos policiales, eso sí, uh-huh. De manera paralela a los sindicatos de jueces y magistrados. Uh-huh. Por ejemplo, Jueces por la Democracia, que era el mío.
Uh-huh.
Pero vamos, la sensación es que entras en un mundo desconocido en lo sustancial,
yeah.
Y lleno de problemas. He dicho en alguna ocasión a compañeros tuyos que es ese momento en que estás deseando tener más inteligencia para tratar de abarcar más cosas, más de los problemas que había, ¿no? Y es muy difícil. Y eso, unido evidentemente como factor principal al terrorismo, mientras iba matando a personas tan valientes como Tomás y Valientes, yo, uh-huh. Uno de mis maestros y persona clave, uh-huh. En mi biografía, y otros muchos atentados terroristas e intentos de atentado importantes, ¿no? Eso es lo que te quitaba el sueño. Pero además había complementos añadidos. Roldán, que dio perdón, pues había fallecido, no me gustaría decir nada en contra, ¿no? Pero en fin, fue objetivamente hablando insoportable, entre comillas, que un director general de la Guardia Civil resultara ser un delincuente.
Yeah.
Eso era un drama para la Guardia Civil. Uh-huh. Una de las instituciones más respetadas de todo el Estado. Lo que estaba en juego era su prestigio, puesto en duda,
claro,
por un jefe delincuente.
Uh-huh. Y paisano. Paisano.
No es de Teruel.
Claro. Claro, aragoneses.
¿No? Eso sí, de Aragón sí. Pero claro, claro. Es que mi padre es Chicastero.
Bueno.
Vale. Y mi ciudad, Zaragoza, claro.
Sí, sin duda.
Ahí sin en duda. Zaragoza hay más turoleses que en Teruel.
Es posible. Pero es verdad, bueno, lo ha nombrado, estuvo usted en la Fundación, por ejemplo, de Justicia Democrática, la primera asociación de jueces, fiscales y secretarios, que creo que era clandestina entonces, ¿no? Y que en el franquismo...
Los miembros de esa asociación de justicia democrática, que se llamaba, estábamos cometiendo un delito de asociación ilícita, entre otras cosas. Y seguramente de algunas cosas más, casi hasta de sedición, porque es evidente que nosotros propugnábamos la no aplicación de las leyes franquistas.
Yeah.
Y claro, eso no estaba bien visto durante la dictadura.
Y fundó además luego Jueces para la Democracia.
Jueces para la Democracia ya es una asociación solo de jueces.
Solo de jueces, con Manuela Carmena, Margarita Robles o Cándido Conde, ¿no? Creo, sí. Entre otros. Ahora, en 2023, señor Bello, ¿cree que es necesaria esa reforma del Consejo General del Poder Judicial? Todo lo que está costando, que se. ¿Cómo ve todo este tema?
Cuando volví de la carrera judicial,
¿sí?
Me encontré con una sorpresa, y es que todo seguía igual. Nada había cambiado en el tema que usted plantea, uh-huh. ni en otros muchos. En el tema del fiscal general, por ejemplo, ha sido una permanente y constante problemático en toda su consideración, ¿no? Pese a que hubo fiscales generales del Estado tan notables como Cándido Conde Pumpido. Uh-huh. O sea que no es por la calidad de las personas, sino por la posición institucional bastante indefinida que tiene la Fiscalía en el marco constitucional. Yeah. De hecho, sería necesario ir a las reformas constitucionales incluso, uh-huh. para darle un aire más parlamentario y menos ejecutivo a la Fiscalía General, ¿no? Eso es así.
Un día de 1993, usted es un juez que tiene muchísimo prestigio ya, y recibe la llamada de Felipe González. ¿Cómo fue eso?
Fue un poco matizado. Yo estaba dando una conferencia en la Universidad de Verano, ajá. de Almería, quiero recordar. En una Universidad de Verano, en todo caso. Y en el curso de esa conferencia apareció en el fondo de la sala Pascual Sala, que entonces era el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, diciéndome, ven, ven, que te llama el presidente. Yo entendí que se refería al presidente de la audiencia.
Ajá.
Y le dije, bueno, déjame terminar la conferencia, no tengas tanta prisa, ahora la atiendo enseguida. Y esperó y terminó diciéndome, es Felipe González, algún taco dijo contra mí. Enfadado de que no me hubiera puesto al teléfono.
Me hubieras hecho esperar.
Y intenté convencerle que no había sido a propósito esa desconsideración, ¿no? Sino, bueno, llamé a Felipe González y me dijo... Bueno, si mañana no tienes nada que hacer, pásate por aquí, por la Moncloa. Y dije que no tenía nada que decir, porque en ese momento Radio Nacional de España estaba retransmitiendo la lista del nuevo gobierno del 93, en el que a la Parte de Justicia apareció mi nombre, ¿no? Y me enteré por Radio Nacional.
¡Anda! Es la cosa, ¿eh?
Y también fue el primer encuentro ya como ministro de Justicia. Me planteé una cuestión muy interesante. Siempre decíamos que la justicia tenía solución. De hecho, un congreso de juristas progresistas en la época estableció ese lema. ¿Mm? Felipe lo debía reconocer relativamente, puesto que... Dijo, tú que dices siempre que la justicia tiene solución, pues hala, resuélvelo.
Ponte
ese
a ello.
El principal consejo político que recibí de Felipe.
Por cierto, no me resisto a preguntarle, porque siendo usted ministro de Justicia, por ejemplo, ¿cómo ve que una ministra actual eche la culpa a los jueces cuando una ley no está dando el resultado que se espera, ¿no? O siendo efectiva, sino todo lo contrario, me refiero a la ley de sí es sí. ¿Cómo ha vivido eso de una ministra echando la culpa a que los jueces son machistas, qué dijo?
Bueno, la verdad es que lo que empieza viendo es un error enorme, pero un error técnico. El paso del el tratamiento de ese error es el que en un momento determinado complica más las cosas, porque en definitiva cuestiona el que no haya solo un error técnico, sino un grandioso error político. que es lo que realmente complica las cosas. Y ciertamente es un error porque era sencilla la solución. Estaba ya en una disposición transitoria del Código Penal del 95, de mi código penal, del 95, en que se resolvían los problemas de prescripción. No se quiso abordar ese tema y el resultado es escandaloso, objetivamente hablando.
Totalmente.
Los jueces es lo de menos. Estamos acostumbrados a recibir críticas y eso no importa mucho. No es lo fundamental. Lo fundamental es los presos que han sido liberados o las personas que han visto reducido drásticamente sus penas, no porque existiera una voluntad del legislativo, sino por simples errores técnicos difícilmente reparables, ¿no? Eso es lo que ocurrió, lo que ha ocurrido, vamos.
Bueno, fue usted, le llaman superministro, ¿no? Justicia, Interior, lo nunca ha visto. Dicen que uno de los hombres más poderosos del país.
Bueno, de que más problemas tenía, sí. Poderoso es siempre muy relativo, ¿no? En todo caso, es verdad que tuve un periodo muy intenso de actividad ministerial y fue muy satisfactorio la relación con la vida política activa, que yo no conocía. Yo conocía la política sindical y asociativa, pero la vida política real no. Aprendí muchas cosas, sobre todo de Felipe, sin duda. El mejor jefe que he tenido, de hecho el único jefe que he tenido, porque normalmente hago lo que considero oportuno, sin encomendarme a terceros. Pero sí, de Felipe era un maestro en todos los sentidos, sí. Y disfruté eso. Y también la buena voluntad de la mayor parte de mi gobierno, del gobierno de Felipe González, en suma.
Creo, por lo que he leído, ¿no?
De mi ministro.
Sí.
Es verdad que no existe esa en el mundo continental, pero en el mundo anglosajón, claro que existe.
Sí.
El fiscal de Estados Unidos es a la vez ministro de Justicia, ministro de Interior, de las dos cosas. Vale. Y eso ocurre en la Unión Europea. En la Unión Europea existe una comisión que es de ministros de Justicia e Interior.
Ajá.
De manera, y es aplicable de manera directa ese criterio en todos los países nórdicos. O sea que depende de qué cultura jurídica te muevas, puede ser noticia.
Más habitual o menos, claro.
En la europea y anglosajona, ¿no? Ajá. Era razonable, era una solución posible.
Por lo que he leído, quizá lo más duro, ¿no? Sin duda era la lucha contra ETA y los momentos que tuvo que vivir, que fue duros, porque tuvo que acudir a un montón de funerales. Eso es tremendo.
Y sí, y asistí a todos, muchos de ellos con un clima de tensión de los familiares y amigos de las víctimas, una tensión difícilmente soportable. Terminabas destrozado después de cada muerto, de cada viuda que veías, jovencicas de menos de 30 años, que habían visto privados de su marido, de su padre. En fin, eso es imposible de superar.
¿Se nos está olvidando? ¿Es bueno que se nos olvide o no?
No se puede olvidar. Que se nos esté olvidando, yo tengo la sensación de que en el tema de ETA, en concreto,
¿sí?,
se tiene la intención de que no se hable nunca más de ETA. Y es una posición política que yo no comparto, como la que intenta establecer a todo caso la primacía del orden sobre los derechos y ese tipo de expresiones. No, yo creo que es necesario recordar a las víctimas, sobre todo. También hay que recordar a los verdugos, pero es más importante lo primero, ayudar a las víctimas. Y después los verdugos, algunos tendrán remedio, yo no lo dudo, de que puede haber casos de rehabilitación, de reinserción de terroristas, pero la verdad es que no creo que sean la mayoría, precisamente. Siguen muchos terroristas, exterroristas, presumiendo de sus propias actuaciones, en actos ofensivos como los homenajes, hechos en el propio domicilio de la víctima, cosas espantosas, que no hay más remedio que recordar, por mucho afán que se tenga y se debe tener por rehabilitar al delincuente, claro, si se deja. Si realmente se rehabilita y lo demuestra con hechos. Pues, si en otro caso debe cumplirse sin más la ley.
¿Y los GAL, señor Bello? ¿Fue el final de Felipe?
Bueno, el GAL ya no existía cuando yo entré en el ministerio.
¿No?
Yo creo
pero la repercusión política, ¿no?
Yo creo que el caso GAL no fue decisivo para la política. Tuvo mucho más importancia en términos políticos el tema de Luis Roldán, por ejemplo.
Ajá.
Lo del GAL, si fuera la gente sincera, sobre todo en los medios de comunicación hubo durante meses artículos y editoriales de medios de comunicación aplaudiendo al GAL. Y de hecho hay una opinión generalizada en la que lo único que le reprochan a los GAL es que lo hicieran tan mal. Y ese es un sentimiento profundo que tienen, yo diría, incluso la mayoría de los ciudadanos. Con lo cual, el que eso se descubriera no tenía consecuencias, porque en el fondo era aceptado por un buen, amplio sector. Eso es, desgraciadamente, es así. Políticamente hablando, sin embargo, lo que sí tuvo importancia fue la fuga de Luis Roldán.
Hay un dato que me impresiona mucho, porque era usted, como decimos, el superministro, pero no era militante del PSOE. Entonces, llega la derrota electoral,
y,
¿no? Y al día siguiente solicita el ingreso. ¿Por qué?
Porque habíamos perdido y quería estar con los perdedores. Yo tengo una cierta tendencia a los que pierden, de afecto y respeto a los que pierden, a los que perdemos batallas, a la gente normal, en definitiva, normal y decente.
Viene a Zaragoza, al municipalismo, ¿no?, que se llama. ¿Cómo se encuentra aquella Zaragoza cuando llegó?
La verdad es que el aspecto de mi partido, espantosamente mal. Era, como decía Alfonso Guerra,
bueno, dígalo, dígalo.
Aunque se lo atribuye a Enrique Mújica también, la expresión, pero vamos, sí. O Mújica o Guerra, efectivamente sostenían que era el Beirut español. Una guerra de bandas. Yo tuve que hacer mi campaña electoral a diputado antes de ir al ayuntamiento. Y llegaba a los sitios y dependía de quién fuera el jefecillo orgánico del momento, te dejaba intervenir o no te dejaba intervenir, literalmente. En fin, un sectarismo que era impresionante. Con intervención por parte de Ferraz, no siempre afortunada, pero desde luego nosotros teníamos mucho que arreglar. Y ese es el núcleo, la realidad de por qué voy a Zaragoza. Porque Felipe me ofreció ir en un puesto delantero en la lista de Madrid.
Ajá.
O la número uno de Zaragoza. Me lo planteo exactamente así. Y yo le dije, ¿y tú qué prefieres que haga? Y él me dijo, pues Zaragoza. ¿Por qué? Porque ahí hay problemas reales. Y en Madrid no hay más que problemas de poder orgánico y poco más, ¿no?
Yeah.
Y me fui, digamos, con la finalidad de intentar acabar con el clima inaceptable de relaciones que vivía el Partido Socialista entonces. De hecho, en las primeras elecciones aún perdimos. Después ganamos otras tres.
Bueno, y consiguió la Expo. Ayer supimos que Málaga no lo había conseguido.
Desgraciadamente por 14 votos de diferencia. Creo que estuve hablando con Jerónimo Blasco, que ha sido el aragonés partícipe en el proceso.
¿Sí?
Y persona muy, muy competente.
Hombre, aquí estuvo
soberbio.
Soberbio, maravilloso.
Soberbio.
¿Cómo recuerda aquello, por cierto, aquello de la Expo?
Hay muchos momentos, ¿no? Quizá el más simbólico es el acto en París, cuando se produjo la votación. Fue el
qué bonito. Es un sonido que nosotros lo tenemos guardado así.
Es que hay que oírlo varias veces y que nunca hace daño, ¿no?
Sí, sí.
Hasta que de repente se queda sola Zaragoza y se proclama con la diferencia mayor en número de votos que había obtenido nunca. O sea, que fuimos encima sobraos, como decían los humoristas de la época, ¿no? Sobraos. Pues lo cierto es que el abrazo que yo le daba a un lado a Marcelino y al otro lado a Teresa Fernández de la Vega representaba las tres administraciones, que era lo importante, las tres administraciones que por trabajar juntos y sin peleas y con recursos y buscando el consenso con la oposición, cosa que se logró, gracias a lo cual, por cierto, ganamos, porque contra la ciudadanía o contra la oposición es difícil que te acepten como sede de un acontecimiento internacional, claro, que no quieren problemas y que a la más mínima problema te descalifican, ¿no? Pero yo creo que ese día en París y la vuelta en un avión que se medio estropeó, por cierto, es solo
sí.
Cosa que enfadó muchísimo a Teresa Fernández de la Vega. Pero lo cierto es que llegamos con algo. A mí me daba exactamente igual. Yo estaba tan feliz por encima del sillón que encima, si se cae, se cae.
Está conseguido, ya está.
El objetivo fundamental que queríamos para la ciudad de Zaragoza se había conseguido, ¿no?
Qué bien, qué bien.
El acto de apertura, el acto de clausura, la participación de los voluntarios, que fue un éxito absoluto. En fin, son muchos, muchos los acontecimientos en torno a la Expo que viví con sentimientos profundos de afecto. Nunca pensé que desde la política se pudiera llegar a tener tantos sentimientos, pero sí.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, ¿cómo ve ahora el panorama? ¿Cómo ve a Sánchez? ¿Cómo ve pues estas alianzas que ha tenido y las elecciones que las tenemos a la vuelta de la esquina?
Todo apunta a que va a ganar la derecha, eso parece evidente. Lo único que se cuestiona a veces es si será necesario o no prescindir de Vox. Uh-huh. Porque Vox para Feijóo puede ser algo parecido al Podemos, respecto de Sánchez. Es una especie de carga o mochila cargadísima de uh-huh. piedras. Tanto Vox, la extrema derecha, como Podemos, la extrema izquierda, ¿no? Y en ese sentido, los efectos negativos de tener necesidad del apoyo de Vox no los podemos evaluar. Muchos nos tememos por los antecedentes que no van a ser muy positivos. ¿Cabe la posibilidad de que se ganen las elecciones por los socialistas? Yo creo que no. Yo creo que no. Que incluso se mejorará algo el resultado de las municipales y autonómicas. Uh-huh. Sí, porque hay campañas excesivamente agresivas y eso levanta aparte de nuestro electorado, que una cosa es que critique muchas cosas como la política de alianzas con independentistas, etcétera, uh-huh. pero una cosa es eso y otra que dejen que insulten a su partido, el de toda su vida, uh-huh. su padre, su abuelo, eran socialistas, uh-huh. y el insultar en ese terreno es muy peligroso, se pierden votos, al margen se pierde la decencia primero y después los votos.
Que es importante.
Sí.
El sanchismo, que como se llama ahora Sánchez, ha hecho mucho daño al PSOE.
Yo creo que ha hecho daño. La cantidad no te la puedo medir, no lo sé. Desde luego, en la gente de mi generación sí que sé que estamos más bien enfadados. De vez en cuando hay alguna manifestación más o menos cerrada de ese enfado. Yeah. No compartimos en absoluto la política de alianzas.
Uh-huh. Lambán, por ejemplo, se ha pronunciado. No sé.
Expresamente. Sí. Y sorprendentemente no ganó las elecciones, cosa que, por cierto, fue extraño. Todos estábamos, por supuesto, el triunfo de la candidatura del ayuntamiento, pero no, a la DGA, ¿no? Pero ¿por qué hemos hablado ahora de qué me preguntaba?
Pues le estaba preguntando del sanchismo, si había hecho mucho daño a...
Ha hecho daño en una evaluación global. Es decir, el PSOE siempre había sido un partido de centro-izquierda y de estructura socialdemócrata. Eso era el PSOE dicho en dos palabras. Bueno, después de Sánchez no sé si valen esas definiciones. Más bien parece que no. Parece que se opta no por el centro-izquierda, sino por la izquierda, defendiendo posiciones que son minoritarias en el ámbito social y que tampoco lo son en el ámbito de partidos políticos. Esos dos elementos creo que han determinado una situación crispada y complicada, que deberá tener alguna salida. Hoy por hoy no la tiene, hoy por hoy hay unas elecciones generales, uh-huh. se tiene que jugar y se tiene que ver cómo lo ha entendido la ciudadanía. Si ha entendido, considerando un error, la anticipación de elecciones y el propio planteamiento electoral, lo veremos en los votos. Y si realmente la votación es negativa, habrá que exigir responsabilidades políticas, como es natural.
Bueno, pues, ay, señor Bello, que me alegro mucho tenerle por aquí. En COPE se enamoró, en COPE encontró el amor.
Efectivamente, mi jefa, en el programa de la tarde, Maricruz Soriano.
Qué bonito eso, ¿no?
Sí. Empezó en la COPE, efectivamente.
Bueno, pues este Juan Alberto Belloc, una vida a larga distancia, memorias de un juez y político independiente, sale hoy a la venta el libro, editorial Plaza y Janés, y la presentación será el próximo martes, 7:30 p.m, en el Palacio de los Condes de Sástago, en el Palacio de Sástago de la Diputación Provincial, entrando por el coso. Señor Belloc, esta es su casa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Al revés, a vosotros, que siempre me habéis tratado con respeto y con criterio.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Ayuntamiento de Zaragoza está ultimando la renovación del alumbrado del Coso Bajo para mejorar la iluminación y con ella la seguridad de la zona. Concretamente se están cambiando 76 puntos de luz entre la calle Espartero y la Plaza de la Magdalena. De esta forma se da respuesta a la demanda de los vecinos de esta parte del casco histórico. Se está instalando tecnología LED que supondrá un ahorro energético del 80% manteniendo los soportes de farolas de hierro fundido.
El Servicio Municipal de Igualdad promueve las ayudas para el pago de alquiler o hipoteca a mujeres víctimas de violencia de género en situación de vulnerabilidad económica. También está abierta la convocatoria de las ayudas de emancipación del Servicio de Juventud. Están dirigidas a jóvenes empadronados en Zaragoza que vivan de alquiler. Suponen una ayuda de 2.000 o 3.000 euros. Toda la información está disponible en la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? Durante el sueño se ralentizan todos los procesos corporales, favoreciendo la oxigenación de las células y activando su metabolismo, con lo que se mejora su capacidad para sobrevivir y multiplicarse. Así, un sueño largo y reparador en un colchón va a implicar el disfrutar de una piel más sana y joven y de un aspecto más saludable. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Enhorabuena, ya has superado la EBAU. ¿Pero todavía no te has presentado a la prueba de la Universidad San Jorge? En la USJ te preparamos para que desarrolles todo tu potencial gracias a una formación actualizada y una educación personalizada. Preséntate a la prueba del 26 de junio y empieza tu camino. Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
Toldos Serrano. Llegan las vacaciones y ahora con los descuentos de Toldos Serrano podrás disfrutar el doble. Solicita tu visita gratis. Contacta en toldoserrano.com o 976-33-33-28.
Toldos Serrano. Viste el interior, vive el exterior.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, el caso es que empieza el verano, ya lo sabes, que ayer por la tarde ya empezamos el verano y, claro, pues hay que buscar, oye, planes para el verano que siempre son maravillosos. Te voy a hablar del Festival de Danza Contemporánea Trayectos. Esta semana celebra su vigésima edición con 14 propuestas artísticas en 4 espacios emblemáticos de Zaragoza. La directora del festival es Nati Will. Nati, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Oye, 20ª edición ya, qué bonito, ¿no?
Sí, parece que fue ayer, pero bueno, pues ya han pasado 20 años y ni siquiera nos hemos dado cuenta y bueno, pues echando un poco estos días la vista atrás, así a modo de retrovisor, pues hemos pensado, bueno, han sido muchas cosas las que han pasado, hemos disfrutado mucho durante estos 20 años, sí. Hemos visto propuestas increíbles y Zaragoza, pues bueno, la hemos visto de una manera más bonita, más amigable y de otra manera.
Qué bien. Habéis programado 14 propuestas artísticas de 14 compañías. Cuéntanos un poco, además, bueno, locales, nacionales, hasta internacionales, ¿no?
Sí, eso es, un poquito de todo, porque lo que hacemos es como configurar una especie de mosaico, ¿no? De mosaico coreográfico donde todas las piezas son importantes. Ninguna pieza la destacamos realmente, ¿no? Porque todas son importantes para que haya como una paleta muy diversa de formas, de estilos, de discursos. Entonces, bueno, pues todas y cada una de ellas son importantes. Lo que sí, bueno, pues igual destacaría que las compañías de aquí, que son 3, María Ganzaraín, Iván Bainito y Circle of Trust, estrenan. O sea, hay 3 piezas de estreno. Y luego, pues, viene una compañía italiana, viene una compañía de Ecuador y luego, pues, de Cataluña, de la Comunidad de Madrid, de Galicia, de Extremadura, del País Vasco. O sea que muy variadito. Estamos, bueno, así como tocando todos los palos.
Qué bonito. Y además, en varios espacios, como decíamos, porque está Etopía, Museo de Zaragoza, hay el Centro de Historias, ¿no?, por ejemplo, o el Paraninfo.
Sí, porque, buscamos espacios que acompañen a la pieza, que les dé como un contexto más especial, porque también para el espectador, pues, cambia la mirada, ¿no?, tanto del espacio, de la ciudad, como de la pieza. Entonces, el bailarín, los artistas, se relacionan entre ellos, se relacionan también con el espacio. Entonces, eso también, el artista, pues, acepta la irregularidad que puede haber en el espacio o algún elemento arquitectónico, y bueno, como que el espacio le acompaña, ¿no?, de alguna manera.
Bueno, me parece algo súper bonito que tenemos que vivir. Seguiremos hablando de esta vigésima edición del Festival de Danza Contemporánea Trayectos, que me parece súper bonito. Nati Will, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito. Un besico.
Gracias, un besico, chao.
Música.
Teatro.
Actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, esta semana y durante todo el verano tenemos que disfrutar del Teatro de las Esquinas porque el Teatro de las Esquinas se postula un año más como destino estival. Para quienes nos tenemos que quedar en Zaragoza, pues tenemos un lugar maravilloso. Alfonso Plou, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que habéis hecho una buena programación para este veranito en el Teatro de las Esquinas. Es un lugar extraordinario para los urbanitas estar en modo verano, ¿no?
Claro, es una programación fresca con posibilidades y opciones para todo el mundo y que estamos seguro que es un buen plan de verano.
Y tanto que sí. Bueno, ¿qué podemos destacar de toda la programación que tenéis? Que no podemos decirla todo, pero algo que podamos destacar, Alfonso.
Bueno, por un lado están el tema de las funciones, que destacaríamos Delicias Clásicas, el festival de verano que se inicia el próximo día, miércoles 28, uh-huh. con Mil Amaneceres y sigue con espectáculos de como Niebla de Arte Producciones, en fin, un poco con esta línea de revisión, sí, digamos, del mundo clásico, pero sí, de una forma en el que entra el humor, en el que es emocionante, pero es cercano y demás, ¿no? Seguimos teniendo otro tipo de programación más festiva, digamos, más directamente de como el actor Luis Saera, ahora tan...
Sí, maravilloso, ¿no?
Con el Goya y todas las cosas que nos trae su monólogo chungo, ¿no?
Sí.
En fin, tenemos Orgasmos, la comedia, en fin, tenemos algo de danza, en fin. O sea, realmente es una programación que es ideal para el verano.
Y luego música está también, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Y luego está también todo el tema de las clases. Nosotros tenemos la posibilidad de los talleres de verano, ¿no? Tenemos nuestro noveno ya campus de teatro musical para niños y niñas, que se desarrolla de lunes a viernes por las mañanas para niños de 6 a 14 años, y luego por las tardes pues uno puede apuntarse para probar en el teatro con cosas muy festivas como teatro de improvisación o teatro de clown. Te apuntas una semana y acabas con la experiencia de llevar un pequeño trozo de teatro a tu vida también de una forma activa, ¿no?
Qué bonito. Pues el Teatro de las Esquinas, que me parece perfecto para eso, para los urbanitas, para disfrutar del verano. Y está la terraza, porque tiene el ambigú y el palco. Y, por supuesto, el restaurante El Palco. Pues, Alfonso Plou, un placer. Muchísimas gracias. ¡Feliz verano!
¡Feliz verano para todos! ¡A disfrutarlo!
Modo presente on con Fernando Tobías.
Vivimos como pollos sin cabeza.
Ay, pues aquí estamos, ¿no? Nosotros no vivimos como pollos sin cabeza, al menos los jueves, porque los jueves paramos de verdad y estamos un momento en este momento presente on y, por supuesto, con Fernando Tobías. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
Pues feliz y muy presente con todos vosotros.
Claro que sí. Bueno, es que es bueno estar presente, parar un momento, analizar cosas, ¿verdad? Y, por ejemplo, la propuesta que hoy, Fernando, me haces, me gusta mucho. Es una entrevista que ha concedido José Ramón de la Morena y que hace bastante de autocrítica de repente darse cuenta, ¿no?, de en qué momento de la vida está, echando la vista atrás también, pues cómo fue, y reconocer quizá errores, ¿no? O no sé cómo llamarlo, ¿cómo lo llamarías tú?
Sí, él incluso llega a decir que siente vergüenza, ¿no?, al darse cuenta de cosas que hizo. Y como tú dices, yo creo que es importante en algún momento no esperar a la edad adulta ni a jubilarse, pero pararse a mirar hacia atrás, revisarse, cuestionarse. Yo creo que es un ejercicio muy sano de humildad y de sabiduría.
Efectivamente. Bueno, él habla, por ejemplo, ha renunciado a 3,5 millones de euros. ¿Para qué? Pues para estar con su mujer y con su hijo pequeño. Y un poco habla de la familia. Claro, él, bueno, esta es un hijo que ha tenido, digamos, en segundas nupcias, no sé si está casado o no, pero bueno, sí, con una segunda pareja, ¿no? Y, es. Y los primeros hijos, bueno, pues apenas los vivió de pequeños, ¿no? Porque él estaba, pues, en la cima de una carrera que le exigía, la radio es muy exigente en este caso, y le exigía estar meses fuera de su casa, ¿no? Y por lo tanto, pues, no tener ese trato con sus hijos, ¿no? Perdérselos de alguna manera.
Correcto, fíjate, muchas veces envidiamos las vidas de otras personas y tipo, joder, ya me gustaría yo, si ganara 3,5 millones de euros al año, está bien decir ese dato, 3,5 millones de euros al año, y al año siguiente otros tantos, otros 3,5, eso no es fácil de ganar en esta vida. Bueno, pero fíjate, ¿qué precio pagó, no? Yo creo que es la reflexión, ¿no? Todo en esta vida tiene un precio, ¿no? Sí, le pagaban un pastón, era famoso, líder, al final desbancó a García, líder de la audiencia, de la Vale, muy bien, pero ¿qué precio pagó? No vio a sus hijos, apenas los pudo conocer, le pillaran en el Tour de Francia, le pillaba la Champions, le pillaba en un Mundial de Fútbol, claro, no les conoció, se los perdió a los tres hijos del primer matrimonio. Por eso creo que es interesante, como ha aprendido de eso, y también es verdad, porque tiene una situación económica y una solvencia en la cuenta bancaria que se lo permite hacer, claro. Pero ha tomado decisiones que no son nada fáciles de retirarse cuando estás en la cumbre.
Sí. Me parece muy inteligente, que el de repente parar, lo que estamos diciendo siempre, ¿no? Fernando, parar y darte cuenta, aunque es verdad, pues, bueno, cuando uno para es porque va a toda velocidad, ¿no? Entiendo que este hombre...
Y a veces, algunos sustos que nos pega la vida sí que nos pueden ayudar, si estamos medio despiertos, a decir, ¿realmente me compensa seguir pagando este precio? Y él cuenta como el hijo que tiene con su actual pareja, cuando la mujer estaba embarazada, pues debió tener problemas, había un riesgo grave de que tuviera algún tipo de malformación, algún tipo de información de enfermedad grave, y decidió que no quería seguir con ese tren de vida y que se apeaba en la siguiente estación y decidió quedarse con su mujer, cuidar al niño, y pasó de la radio de la noche a poner pañales, increíble.
Pues fíjate, pues bueno, la felicidad también puede ser eso, ¿no? Perfectamente, vamos, esa felicidad es así.
Sí, sin duda. Él dice, ¿no?, que la felicidad son momentos. Claro. Y yo creo que eso es muy muy sabio. No es un estado anímico permanente. Son instantes donde te sientes feliz y pleno. Y al final la vida es decidir, tomar decisiones y renunciar. Porque no se puede estar en misa y repicando. Ya él ahora le compensa, habla de su huertecito, de sus tomates, de jugar la partida con sus paisanos de Brunete de toda la vida, su torneo que le encanta, el torneo que lleva 30 años celebrando de fútbol infantil. Pues ha decidido ahora que eso es lo que le llena y le hace feliz. Y le han debido hacer propuestas bastante golosas para volver a la radio, para hacer podcast. Y hoy por hoy, pues mira, no le compensa. Así es la vida.
Fíjate, yo tengo, bueno, un amigo que, esto fue hace años, le pusieron esa tesitura, le ofrecieron algo realmente muy grande, pero él estuvo una semana pasándolo muy mal hasta que tomó la decisión, pero mal físicamente incluso.
Claro.
Y claro, la opción era, cuando dices, ¿qué horario de trabajo te proponen? Full time. O sea, todo el tiempo pendiente. Y él decía, bueno, me tengo que ir de Zaragoza, ir a Madrid, evidentemente, bueno, pues para triunfar, se supone triunfar, ¿no? Y él eligió, él renunció a eso. Había mucha gente que no lo entendía, cómo renunciaba a ese puesto, a esa oportunidad, se supone, ¿no? Todo, son cosas así, el triunfo, oportunidad, ¿no? Y él decidió quedarse aquí y porque decidió que iba a ser más feliz, que él necesitaba tener a su gente, el tiempo para dedicárselo a sus amigos, a su familia, a su pareja. Y al final, bueno, pues pasados los años con perspectiva, decimos, él ha triunfado, ¿no? Él ha triunfado porque sigue feliz con su gente y es así. O sea, que no sé, cuando se habla de triunfo, ¿a qué nos referimos, no? También.
Claro, en qué definición nos estamos basando cuando hablamos de triunfar, de éxito o de felicidad. A mí me viene genial el ejemplo que pones, porque me han hecho varias veces ese tipo de consultas, ¿no? Cuando te hacen una propuesta a nivel profesional súper importante, ¿no? Sí. Y hay amigos que me decían, es que no puedo dejar pasar esa oportunidad. Yo le pondría, claro que puedes.
Claro.
Se trata de decir que no. La cuestión es si te compensa. Yo creo que es muy importante que asumamos que hagamos lo que hagamos, incluso aunque no decidamos, siempre vamos a pagar un precio. Siempre. Siempre hay consecuencias detrás de cada acción. La cuestión es, ¿me compensa más quedarme en Zaragoza, pues menos promoción, menos sueldo, menos visibilidad, pero me compensa mi familia, mis cañitas en el tubo, mi pádel o lo que fuere? Pues perfectamente. Claro. Que elijo renunciar a eso por la incertidumbre de irme a Madrid o donde sea, claro, igualmente legítimas, solo que lo que toca es sostener las consecuencias de lo que decidamos.
Exactamente. Fíjate, leyendo la entrevista, como decimos, que estamos un poco analizando, de José Ramón de la Morena, él habla, de García, ¿no? Ahora que está tan de moda, además, con la serie que tiene. Y es lo que decías al principio tú, que él dice que se avergüenza un poco, que hubo descalificaciones, la verdad es que se metieron ahí en una rueda tremenda, ¿no? Hubo un enfrentamiento y al final dice, pues no sirvió para nada, ¿no?
Claro.
¿Qué decir?
Sí, ahí cuando te paras y José Ramón de la Morena lo ha hecho, tomas perspectiva, cosa que no tenemos habitualmente cuando estamos sobre todo enfrascados y las emociones apoderan de nosotros, te metes tanto en tu propia película que empiezas a ver el universo por un agujerito.
Sí.
Y de repente te puedes llegar a obsesionar o obcecar, en este caso con esa guerra mediática, que además dice él, a las respectivas empresas no les interesaba frenarla porque eso aumentaba la audiencia. Eso también es importante que lo pongamos de manifiesto encima de la mesa, ¿no? Sí. Que hay muchos intereses muchas veces y si no tenemos suficiente lucidez y asertividad, pues nos dejamos embaucar por todo eso y al final dices, ostras, ¿a dónde he llegado? Cuando paramos nos damos cuenta, durante no. ¿A dónde hemos llegado? Le he acabado insultando, he caído muy bajo cuando no había ninguna necesidad. Y cuenta que es bonito, ¿no? Que algún día quedaron para comer, ¿no? Y estaban como cortados los dos, ¿no? Pero, o sea, pues me parece bonito, ¿no? Que se pudieran reencontrar después de los años y desde otro lugar distinto a esa guerra mediática en la que se encerraron.
Claro. Bueno, pues al final, pues eso, todos somos humanos. Es verdad que cuando nos metemos en una lucha con otro, creamos monstruos, ¿no? El enfrente no parece un humano, parece un monstruo, ¿no? Fíjate, esta mañana mi hija pequeña, le decía que se había molestado muchísimo con una amiga suya de clase porque se habían discutido y la otra había dicho, no te juntes con mi enemiga. Y estaba muy dolida porque decía, yo no soy su enemiga. Que yo le decía, no hay enemigos. Pero es verdad que se crean esos monstruos, ¿no?
Sí, se pueden creer, claro, cuando somos pequeños, cuando no tenemos tanta madurez, pues una etiqueta de esa nos puede hacer muchísimo daño a nivel psicológico. Ya de mayores se nos supone que luego no es de todo cierto, que no entramos tanto al trapo, al trapo de eso. Pero volviendo a García y José Ramón de la Morena, es bonito, ¿no? Cuando dice José Ramón que al final se dio cuenta que quien tenía enfrente era un tío con miedo a enfermar, miedo a la muerte, miedo a que les pase cosas a la gente que quiere y que le rodea. Al final somos el ser humano. Sí. Es que yo he tenido la suerte, por mi trabajo terapéutico, de poder trabajar y acompañar a prostitutas, y me ha tocado también acompañar a miembros de la familia real española. Cosas de la vida.
Fíjate.
¿Y sabes qué? Que estamos hechos de lo mismo. Los mismos miedos, las mismas ansiedades, los mismos anhelos, las mismas inquietudes. El ser humano es otro caballo rey. Da igual dónde esté, dónde hayas nacido, la educación que tengas, la pasta que tengas en la cuenta corriente. Si es que eso no te define. No dice gran cosa de quién eres como persona. Y fue chulo, ¿no? Escuchar cómo dice, mira, al final, el García, pues como yo.
Claro.
Un taradillo, eso lo pongo yo, eso no lo diría, pero o sea, estamos todos tarados, todos somos neuróticos con nuestras historietas, nuestras heridas, nuestras carencias, bueno, ya andamos
miedos.
Por la vida, querida Laura.
Claro, qué bonito, cómo me gusta eso que has dicho. Pues así me quedo, que la semana que viene te espero, ¿no?
Cuenta conmigo.
Venga,
mujer,
estaremos
claro que sí.
Siempre ahí. Don Fernando Tobías, muchas gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Adiós.
Un besazo. Chao.
Nos vamos, llegamos a las 2 de la tarde. Que tengas un feliz día.